Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 23 de octubre del año 2017. Bien, vamos a seguir teniendo el ciclo que comenzamos el otro día, lecturas de pasajes de la Biblia y comentarios. Vamos a comentar esos textos, vamos a refutar también dos de las mentiras enseñadas por la Iglesia, la llamada Iglesia Reformada, que es la primera de ellas, la doctrina diabólica y repugnante de los sufrimientos eternos en el infierno. Y la segunda doctrina enseñada por esa secta, a la cual defiende Hugo, es la doctrina diabólica de que el ser humano no puede hacer el bien. De que no puede hacer el bien, de que nadie se salvará por hacer buenas obras. Y es una doctrina que se predica mucho en las llamadas iglesias reformadas, que son protestantes, enseñan que el ser humano está corrompido totalmente y que no puede hacer el bien. Esta es una doctrina que nació con Martín Lutero, el hereje este protestante del siglo XVI, y hoy en día la enseñan muchos evangelocos, muchas iglesias falsas, llamadas reformadas, enseñan esta mentira diabólica de que el ser humano no puede hacer el bien. Vamos a estudiar este tema a la luz de la Sagrada Escritura para que veáis cómo estos falsos pastores, estos hijos del diablo, mienten de forma diabólica al enseñar esa doctrina horrible, esa doctrina de demonios, de que el ser humano no puede hacer el bien. Mira, Hugo, te voy a demostrar de forma muy sencilla cómo mientes, cómo te han engañado en esa secta satánica de la Iglesia Reformada, ya que la Escritura, el propio Jesús dijo bien clarito, que se salvarán, tendrán la vida eterna los que hagan el bien, los que hagan lo bueno. Te voy a leer, hay muchos pasajes, pero te voy a leer tres pasajes que son muy importantes. Uno se encuentra en Mateo 25, que son palabras de Jesús. Otro en Juan capítulo 5, que también son palabras de Jesús. Y luego un texto muy importante del apóstol Pablo, que se encuentra en Romanos capítulo 2. Pon atención a esos tres pasajes bíblicos. Mira, Hugo, el primer texto, como te he dicho, vamos a leerlo en Mateo capítulo 25. Voy a leer a partir del verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su... estoy leyéndolo en la traducción, que es la mejor traducción que actualmente existe en el mundo del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que cualquiera puede descargar desde mi sitio web, en la 21tesisdetito.com. Cuando el Hijo del Hombre venga en su resplandor y todos los apartados para el poderoso mensajeros con él, entonces se sentará en su trono de poder y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y mira lo que dijo Jesús ahora: porque tuve hambre y me disteis de comer. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: amo, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Como puedes ver, Hugo, ahí Jesús hace una clarísima diferencia entre esas ovejas misericordiosas y sus hermanos pequeños. Los hermanos pequeños de Jesús son los verdaderos cristianos. Son la iglesia de Cristo. Y las ovejas misericordiosas eran seres humanos que no eran cristianos, pero tuvieron misericordia, tuvieron compasión con los verdaderos cristianos. Durante la tribulación, durante la persecución contra los cristianos, ellos les dieron de comer, les dieron de beber, les visitaron las cárceles, etcétera, etcétera. Y Cristo, cuando venga en gloria, los va a recompensar a estas ovejas misericordiosas con la vida eterna en el reino de Dios. Porque hicieron todo ese bien a los verdaderos cristianos, hicieron lo bueno. Y ahora yo te pregunto, ¿por qué esa iglesia diabólica de la iglesia reformada dice que los seres humanos no pueden hacer el bien? ¿Que nadie se salvará por hacer el bien? Si aquí Jesús enseñó bien clarito todo lo contrario. Que estos seres humanos se van a salvar por haber hecho el bien, haber hecho lo bueno, haber tenido misericordia con los verdaderos cristianos. ¿Cómo que el ser humano no puede hacer lo bueno, no puede hacer el bien? ¿Cómo que el ser humano, ningún ser humano se va a salvar por sus buenas obras? Claro que habrá seres humanos que se salvarán por sus buenas obras. Aquí lo dijo bien clarito Jesús. Pero vámonos a otro pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 5.
Los que no son creyentes pueden heredar el reino de los cielos. El que no nace de nuevo, no nacido de nuevo, contradiciendo a la escritura, puede heredar el reino de Dios según tu tesis. El ser humano puede ser justificado delante de Dios por buenas obras.
Mira, Hugo, Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, dijo Jesús, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y mira lo que dijo ahora. Y los que hicieron lo bueno, es decir, los que hicieron el bien, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí se habla bien clarito de hacer el bien. Los que hicieron lo bueno van a resucitar para vida eterna. Entonces, ¿por qué miente ese predicador de porquería de la iglesia llamada iglesia reformada diciendo que nadie se va a salvar por hacer lo bueno, por hacer el bien? Está enseñando una doctrina diabólica que es contraria a la enseñanza de Jesús. Y ahora vámonos a otro pasaje del apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1.
Todos hicimos lo bueno y todos hicimos lo malo, y el que no nacía de nuevo no puede heredar el reino de Dios. Al que el Hijo libertare, ese será verdaderamente libre. O sea que vos estás dando a entender también por ese versículo, queriendo torcer, que por hacer el bien únicamente y no creer al Hijo de Dios, o sea, yo rechazo a Cristo, pero hago buenas obras, soy salvo entonces, porque si no tenemos que poner eso también en el paquete. Rechazo al Hijo de Dios, me dedican al Evangelio, no importa que a los 13, a los 14 años, pero hago buenas obras, peco, porque todos somos pecadores, todos pecamos, entonces soy salvo porque hice buenas obras.
Capítulo 2 de Romanos. Voy a leer a partir del verso 6. Dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Se refiere a Jesús. Y mira lo que dice ahora. Vida eterna a los que perseverando en hacer lo bueno, buscan el resplandor divino, la honra y la inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Y mira lo que dice ahora. Pero exaltación, honra y paz a todo el que hace lo bueno. A todos los seres humanos que hagan lo bueno les va a salvar, los va a dar honra, exaltación, paz. Al judío primeramente y también al griego. ¿Lo entiendes? Lo hice bien claro. Que va a dar la vida eterna a todos los que perseveraron en hacer el bien. Habla de seres humanos que nunca conocieron el Evangelio, porque la inmensa mayoría de la humanidad, a ver si esto te entra en la cabeza, Hugo, la inmensa mayoría jamás han oído hablar de Cristo. Jamás han conocido el verdadero Evangelio. ¿Qué va a hacer Dios con esas personas que no han tenido la oportunidad de conocer el Evangelio, que nunca oyeron hablar de Cristo? ¿Los va a coger y los va a arrojar al lago de fuego para atormentarlos eternamente? ¿Porque nunca conocieron a Cristo? Porque eso es lo que enseña esa iglesia satánica de la iglesia reformada, que Dios los va a condenar al lago de fuego. Que los va a atormentar eternamente a trillones y trillones de personas porque nunca vieron el Evangelio. Pero qué doctrina más abominable, repugnante y diabólica es esa. Aquí el apóstol Pablo dijo bien claro que va a dar la vida eterna a todos los seres humanos que perseverando en hacer lo bueno, buscan el resplandor divino, la honra y la inmortalidad. Los que hayan perseverado en hacer el bien, Dios los va a recompensar con la vida eterna. Con la vida eterna. Lo dice bien claro el verso 7. Vida eterna a los que perseveraron en hacer lo bueno. Y ahora van estos engendros del diablo, estos hijos de Satanás, de la iglesia reformada, y dicen que nadie se va a salvar por hacer el bien, por hacer lo bueno. Están enseñando todo lo contrario de lo que dijo Jesús y de lo que enseñó el apóstol Pablo. Ah, y tú me dirás, no, es que nadie se va a salvar por obras, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Claro, los que hemos conocido el Evangelio, los que hemos tenido el privilegio de conocer el Evangelio de salvación, la gracia de Dios, somos salvos no por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Nosotros los cristianos que hemos conocido el Evangelio. Pero ¿y todos esos millones de personas que jamás han conocido el Evangelio, que nunca oyeron hablar de Cristo? ¿Eh? ¿Qué va a suceder con ellos? ¿Dios los va a arrojar al lago de fuego porque nunca tuvieron la oportunidad de conocer sobre el Evangelio, ni oyeron hablar de Cristo? ¿Dios los va a condenar por ello? No, ya te lo he explicado. Las personas que no conocieron el verdadero Evangelio, esas personas que perseveraron en hacer el bien, pues Dios lo va a recompensar con la vida eterna. Dios tendrá misericordia de ellos. Así de sencillo. Así que esa doctrina de que ningún ser humano se podrá salvar por medio de hacer buenas obras, por medio de sus obras, es una de las mayores mentiras de Satanás, enseñada especialmente por las llamadas iglesias protestantes, como por ejemplo esta secta falsa de la Iglesia Reformada. A ver, Hugo, a ver si te enteras. Lo he explicado bien claro, pero veo que no te enteras. Pues claro que hay que nacer de nuevo. Pero las personas que no conocieron el Evangelio y perseveraron en hacer el bien, Dios los va a salvar, le va a dar la vida eterna. Como ya te lo he demostrado en esos tres pasajes bíblicos que he leído. Habrá seres humanos que sí, como te demuestran estos tres textos que te he leído, que van a ser salvos por sus buenas obras. Personas que nunca conocieron el Evangelio, que perseveraron en hacer el bien, y Dios los va a recompensar con la vida eterna. Ahí te lo he demostrado con esos pasajes bíblicos. Porque hay millones y millones y millones de personas que han existido durante milenios aquí en la tierra que nunca han oído hablar de Jesús, nunca han conocido el Evangelio. ¿Qué va a hacer Dios con todos esos trillones de personas? A ver, según tú, piensa un poquito con el cerebro, si es que tienes cerebro. ¿Los va a arrojar a todos esos millones de personas al lago de fuego porque nunca conocieron el Evangelio ni creyeron en Jesús? Porque nunca oyeron hablar de Jesús, porque Cristo todavía no había nacido. ¿Los va a condenar Dios al lago de fuego? ¿Esa es tu doctrina? ¿Eso es lo que tú crees? Los verdaderos cristianos, cuando Cristo venga, vamos a nacer de nuevo y vamos a ver el reino de Dios. Como dijo Jesús, y todos los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Lo entiendes?
Bueno, la misma escritura lo dice, nadie que no naciere de nuevo podrá heredar el reino de los cielos. Seguí leyendo ahí. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué es el nuevo nacimiento? Explícalo vos, Tito. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Que no naciere del agua y del espíritu no puede heredar el reino de los cielos, lo dice ahí en Juan 5. ¿O no dice eso?
He dicho que por hacer el bien y no creer en el Hijo de Dios. Pero qué tontería que estás diciendo. Pero qué burrada estás diciendo. Las ovejas misericordiosas, por ejemplo, que he leído ahí en Mateo capítulo 25, serán personas, seres humanos misericordiosos. Porque la misericordia, el tener misericordia con otros seres humanos, no es patrimonio exclusivo de los cristianos, criatura. El tener misericordia lo puede hacer cualquier ser humano, seas cristiano o no seas cristiano. El tener compasión, misericordia con otros seres humanos. Esas ovejas misericordiosas de Mateo capítulo 25, ¿habrán tenido compasión con los verdaderos cristianos cuando estos eran perseguidos? ¿Eh? Y cuando Cristo venga, los va a recompensar con la vida eterna, por haber hecho el bien a los verdaderos cristianos. Y evidentemente esas ovejas misericordiosas entonces creerán en Jesús. Van a creer en Jesús porque lo van a tener enfrente, le van a estar viendo con sus ojos. Y van a creer en Él y van a ser recompensados con la vida eterna en el reino de Dios. Como les dirá Jesús, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y no me vengas diciendo que esas ovejas misericordiosas son los hermanos pequeños de Jesús, porque eso es mentira, o sea, son dos grupos diferentes. En Mateo 25 se enseña bien clarito. Se habla de las ovejas misericordiosas y de otro grupo que son los hermanos pequeños de Jesús. Los hermanos pequeños de Jesús son los verdaderos cristianos, es la iglesia de Cristo. Y luego se habla de un tercer grupo que son las cabras. Son aquellos que no quisieron tener misericordia con los verdaderos cristianos. No les ayudaron, no les dieron de comer, no les dieron de beber, etc. Y cuando Cristo venga en gloria los va a arrojar al fuego. Les va a decir, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, etcétera, etcétera. ¿No te das cuenta, criatura, que ahí Jesús está hablando de hacer lo bueno, de hacer el bien y de hacer el mal, de tener misericordia y de no tener misericordia? ¿Lo entiendes? El ser humano puede tener misericordia y puede hacer el bien. Claro que lo puede hacer. No te dejes engañar por esa iglesia satánica de la iglesia reformada que enseña esa mentira repugnante, esa abominación de que el ser humano no puede hacer lo bueno. Porque eso es una mentira absolutamente contrario a lo que enseñó Jesús. El ser humano puede hacer lo bueno, puede hacer el bien y va a ser recompensado al final por ese bien que haya hecho. ¿Entiendes? Sea cristiano o no sea cristiano. Si yo rechazo a Cristo y hago buenas obras, entonces soy salvo. Pero qué burrada estar diciendo. ¿Cuándo yo he dicho semejante gilipollez, muchacho? Pero utiliza el cerebro. Escucha mis mensajes. Jamás he dicho semejante idiotez. Yo no estoy hablando de que se van a salvar los que hayan rechazado a Cristo. No me seas burro. Estoy hablando de personas que jamás han conocido a Cristo, nunca han oído hablar de Cristo, nunca han conocido el verdadero evangelio, porque en la tierra, vamos a ver, criatura, utiliza el poquito cerebro que tienes. Cristo apareció en la tierra hace casi 2000 años. Y según la Biblia, la tierra fue creada hace 6000 años. Entonces, ¿qué va a pasar con todos esos trillones de seres humanos que han existido desde que la tierra fue creada hasta que apareció Cristo en la tierra? ¿Dios los va a arrojar al lago de fuego? Porque nunca conocieron a Jesús ni el evangelio. ¿Esa es tu creencia? Pues te han engañado, el diablo te ha engañado miserablemente. Así de claro. Dentro de esas iglesias apóstatas. Dios va a tener misericordia con aquellos seres humanos que hayan hecho lo bueno, que hayan tenido misericordia, que hayan hecho el bien. Estoy hablando de seres humanos que nunca han conocido a Jesús. Y aquellos que han conocido a Jesús, que han conocido el evangelio, pero lo rechazan voluntariamente, son los que se van a condenar. Los que han hecho el mal, los que han hecho lo malo y los que hayan rechazado a Cristo, esos son los que van a ser arrojados al lago de fuego. Pero aquellas personas que hayan perseverado en hacer el bien, como dijo el apóstol Pablo, pues Dios lo va a recompensar con la vida eterna. Tú sencillamente ni conoces la Sagrada Escritura, no la conoces, porque te han engañado en esa iglesia falsa, en esa secta reformada, y te han engañado y no tienes un conocimiento correcto del evangelio. No sabes lo que hablas, no sabes lo que dices. O sea, enseñar que Dios va a arrojar al lago de fuego a millones y millones de personas porque jamás tuvieron la oportunidad de oír hablar de Jesús. O sea, esa doctrina es tan repugnante, tan estúpida, tan diabólica que solamente una persona con un gramo de cerebro, vamos, ni un gramo de cerebro se la puede creer. Bueno, y vuelves a repetir las palabras de Jesús en Juan capítulo 3. Nadie que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Pues claro, pero ¿cuándo he dicho yo que yo no creo en esas palabras? Pues claro que hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Pero tú, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es lo que quieres decir? Estamos hablando de personas que nunca han conocido el evangelio, millones de personas que jamás oyeron hablar de Cristo ni conocieron el evangelio. Esas personas, esos seres humanos que perseveraron en hacer el bien, pues Dios va a tener misericordia de ellos y les va a otorgar la vida eterna, como dicen esos textos, esas escrituras que he leído. Así de simple. Nacerán de nuevo en el reino de Dios. Dios va a tener misericordia de ellos. Así de claro. Y nosotros que hemos tenido la oportunidad de conocer el evangelio, pues somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por nuestras obras, claro, porque nosotros sí que hemos conocido el evangelio. Pero los millones y millones y millones de personas que en el pasado jamás oyeron hablar de Cristo, incluso hoy en día, en pleno siglo XXI, hay millones y millones de personas que no tienen ni idea del verdadero evangelio, que han sido engañados. No tienen ni idea y son personas ignorantes, pero que, conforme a la ley de sus conciencias, perseveran en hacer el bien, conforme a la luz que tienen, al conocimiento que tienen, perseveran en hacer lo bueno y Dios va a tener en el futuro misericordia con esas personas y los va a recompensar con la vida eterna. Bueno, después has dicho, me acusa que yo soy el iluminado y que me las sé todas. Pues mira, desde luego estoy muchísimo más iluminado y sé muchísimo mejor la Sagrada Escritura y la verdadera doctrina cristiana que tú. Pues tú no tienes ni remota idea del verdadero evangelio, no sabes de lo que hablas, no tienes ni idea de la Sagrada Escritura. El hermano Abuada y cualquier otro hermano, la hermana Angélica, de los que hay en esta escuela bíblica, sabe un millón de veces, mucho mejor, conocen mucho mejor la verdadera doctrina que tú. Así que deja de decir babosadas.
Bueno. La gente puede ser justificada por obras sin haber nacido de nuevo. Eso estás dando a entender vos. No te vayas por la tangente. O sea que no hace falta la cruz de Cristo. No hace falta la sangre de Cristo. Eso está dando a entender vos.
A ver, yo no sé si escucha mi mensaje, Hugo, o no te enteras de nada, no tienes capacidad mental para entender. Lo he explicado bien clarito. Personas, los seres humanos que vivieron antes de Cristo, pero perseveraron en hacer el bien dentro de su luz, del conocimiento que tenían, conforme a la ley de sus conciencias, y perseveraron en hacer lo bueno, pues Dios los va a recompensar cuando resuciten, pues, con la vida eterna, como dijo Jesús. Los que están en los sepulcros, todos los que están en el sepulcro resucitarán, dijo Jesús. Los que hicieron lo bueno resucitarán para vida eterna, y los que hicieron lo malo para condenación. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Son personas que nunca conocieron el Evangelio, pero no eran personas impías, no eran malvados. Ellos, en la luz que tenían, hacían lo bueno, tenían misericordia, y Dios, por tanto, al final tendrá misericordia de ellos también. Es así de simple. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura, lo cual tú no entiendes. Y luego dices tú que no hace falta la cruz de Cristo. Pero ¿cuándo he dicho yo, mamarracho, que no hace falta el sacrificio de Cristo? ¿Cuándo he dicho yo que no hace falta el sacrificio de Cristo? Pues claro que sí. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Jesús dio su vida por nosotros. Y dio la vida también por todos esos millones de personas que perseveraron en hacer el bien. Esas personas, Dios tendrá misericordia de ellos y los va a dar la vida eterna. Cristo también murió por ellos, a favor de ellos. Y ahora vienes tú mintiendo, diciendo que yo he dicho que no hace falta la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo. Pero es que tú piensas antes de hablar, muchacho. Antes de decir esas babosadas, esas calumnias, esas mentiras que dices contra mí, contra nosotros. Arrepiéntete de lo que dices, de las mentiras que dices, de las calumnias que lanzas contra nosotros. Nosotros jamás hemos dicho que no haga falta el sacrificio de Cristo. Pues claro que es importantísimo el sacrificio de Cristo. Él dio su vida en rescate por los suyos. Él dio su vida en favor, por amor a los suyos. Y las personas, todos esos millones de seres humanos que perseveraron en hacer el bien, por Dios también tendrá misericordia de ellos. Jesús también dio su vida por ellos, por amor a ellos, por amor a todas esas ovejas misericordiosas. Eso es lo que enseña el Evangelio.
Así es, hermano Tito. Fíjate, estas iglesias reformadas, como tú muy bien has expuesto, hermano Tito, dicen que es imposible para el ser humano hacer el bien. Y para eso distorsionan un texto en Romanos 3:10, que estaría muy bien que lo explicaras, hermano, si es posible, porque utilizan ese texto para decir que nadie puede hacer el bien. En Deuteronomio 30, 19 al 20, es un texto que le viene a la cabeza, destroza esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia reformada. Dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahvé tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti, prolongación de tus días. Ahí vemos claramente que se puede seguir a Dios aprendiendo, atendiendo a su voz, haciendo lo bueno. Por tanto, sí, hacer lo bueno, hacer lo correcto, sí es posible. Otra cosa es, como ya se ha expuesto, que una persona no lleve a cabo nunca un error, porque tenemos esa tendencia. Pero hacer lo correcto, en líneas generales, hacer lo bueno, buscar lo bueno, sí es posible. A diferencia de lo que dice esa iglesia de Satanás en la tierra, este texto es como una espada cortante contra esa herejía monstruosa de esa iglesia diabólica, que es la iglesia reformada, como tantas otras.
O sea, fijaos cuál es la doctrina de este pobre individuo llamado Hugo. Él, según él, o según lo que le han metido los hijos del diablo y falsos pastores que se lo han metido en la cabeza, según este pobrecito, trillones y trillones y trillones y trillones de personas que han existido en la Tierra a lo largo de los siglos, Dios, el Dios de ellos, los va a enviar al lago de fuego para atormentarlos eternamente porque jamás tuvieron la oportunidad de oír hablar de Cristo, porque jamás conocieron el Evangelio. Según este pobre idiota, Dios los va a arrojar al lago de fuego. Esta es la creencia de este pobrecito, de este descerebrado que no tiene ni idea de lo que habla. Y respecto al nacer de nuevo, Hugo, tú no tienes ni idea de lo que hablas, no sabes lo que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es cuando nazcan dentro del reino de Dios. Dijo Jesús, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu es espíritu. Los seres humanos van a nacer de nuevo cuando sean convertidos en espíritus. Y un espíritu no tiene carne ni huesos, criatura. Los seres humanos serán espíritus, los que sean salvos, cuando Cristo venga en gloria y sean transformados de mortal a inmortalidad. Entonces tendrán un cuerpo espiritual, serán espíritus, pero no ahora. El nuevo nacimiento no ocurre ahora, criatura. Esa mentira es la que te han metido en la cabeza en esas sectas falsas. No tienes ni idea de lo que es el nuevo nacimiento. Jesús dijo bien clarito que el nuevo nacimiento ocurrirá cuando entremos en el reino de Dios. Algo que va a ocurrir en el futuro, cuando Cristo venga. Ya lo dijo bien claro, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, es espíritu, dijo Jesús. Por lo tanto, todavía nadie ha nacido de nuevo. El nuevo nacimiento va a ocurrir cuando entremos en el reino de Dios, cuando Cristo venga en gloria y seamos transformados en espíritus. Eso es lo que dijo Jesús en Juan capítulo 3, lo cual tú rechazas porque no lo entiendes, porque te han engañado, porque estás cegado por Satanás, porque esas sectas falsas, diabólicas, como la Iglesia Reformada, te han engañado. Son unos analfabetos bíblicos, los de esas sectas apóstatas del SIA. No tienen ni idea de lo que es el verdadero nuevo nacimiento enseñado por Jesús ahí en Juan capítulo 3.
Secta estás hablando. Mira, acá Tito está diciendo que hay que bajar la verdadera Biblia, la Biblia traducida por Tito. Toda la doctrina que escribe Tito Martínez en su muro, en su costo, son toda la verdad. Y el que no está de acuerdo con lo que dice Tito Martínez, lo que decís vos y lo que dicen los demás, son herejes, son hijos del diablo.
Así es, hermano Tito, según eso, a Dios le apasiona ver torturada a millones de personas, ya que le da igual el desconocimiento y, por tanto, según eso, se le apasiona la tortura. Es decir, en síntesis, según la Iglesia Reformada, al Dios Supremo es un ser, es un triángulo o es un ser con tres cabezas que le apasiona torturar al ser humano. Eso es lo que el mensaje de la Iglesia Reformada.
¿Quién dijo que a Dios le apasiona torturar a las personas? ¿Eso salió de mi boca? ¿Que quién le dijo? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? A ver, seamos serios.
Así es, hermano Aguada. Vamos a ver la cita esa que vamos a explicar de Romanos capítulo 3, verso 10. Voy a leer a partir del verso 9, dijo el apóstol Pablo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a los que no conocen al Poderoso, que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque al Poderoso. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Vamos a ver. Hugo, ¿no te das cuenta, criatura, que aquí el apóstol Pablo está citando un pasaje del Antiguo Testamento, donde habla del pueblo de Israel, donde dice bien clarito que todos ellos se habían apartado de Dios? Está hablando de ellos, de este pueblo de Israel que habían caído en la apostasía, en el pecado. No había ni uno bueno. Sepulcro abierto era su garganta. Engañaban. Está hablando de impíos, de personas malvadas. Personas malvadas. No está hablando de todos los seres humanos, está hablando de individuos malvados, impíos. Como dice, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, está hablando de asesinos. No lo entiendes, criatura. Por eso dice, no hay justo ni aun uno, porque todos esos asesinos, todos esos impíos eran injustos. No había justo ni aun uno. Pero esto no significa que no existan ni no hayan existido a lo largo de la historia seres humanos que hacían lo bueno, que hacían el bien, misericordiosos. No digas burrada, lo que pasa es que tú no entiendes este pasaje de Romanos capítulo 3, porque te han engañado en esa repugnante y satánica secta que es la iglesia llamada reformada, que han pervertido este pasaje del apóstol Pablo. Este texto no dice que todos los seres humanos sean malvados. ¿Dónde lo dice el texto? No lo dice. No dice que todos sean malvados. Está hablando de los seres humanos que son malvados, aquellos que son malvados, que son asesinos. Está hablando de ese tipo de seres humanos. Por eso dice que no hay justo ni a un uno. Es un pasaje que Pablo cita del Antiguo Testamento y que se refiere a la nación de Israel, no a todos los seres humanos de la tierra. Son seres impíos, malvados. Pero el pasaje no dice que todos los seres humanos sean malvados. No, hay muchísimos seres humanos que a lo largo de la historia no han conocido nunca a Jesús, porque no han tenido la oportunidad de conocer a Jesús ni al Evangelio, y no eran malvados. Eran personas misericordiosas que perseveraban a hacer lo bueno, perseveraban a hacer el bien, y es a estas personas a las cuales al final Dios va a salvar, les va a otorgar la vida eterna, como dijo Pablo ahí en Romanos capítulo 2. A los que perseverando en hacer el bien, buscando honra, gloria e inmortalidad, les va a dar la vida eterna. ¿Lo entiendes, criatura? Tú no tienes ni idea de lo que hablas porque no conoces la Sagrada Escritura, no conoces la verdadera doctrina, y lo único que estás diciendo es mentiras, calumnias, estupideces y babosadas. Es lo único que estás diciendo en este debate. Bueno, no sabes ni debatir. Entonces, este pasaje de Romanos capítulo 3 no dice por ninguna parte que todos los seres humanos de la tierra sean malvados. Eso es mentira, no lo dice. Está diciendo, citando un pasaje del Antiguo Testamento, y Pablo dice que no había ni a uno justo, ni a un uno en la nación de Israel. Eran asesinos, criminales, lo dice bien clarito. Está hablando de judíos y de gentiles, de los que no conocen al Poderoso, pero que son malvados. Habla, repito, de judíos y de gentiles, como dice el versículo 9. Pero hay muchos seres humanos que jamás han conocido el Evangelio y que no eran malvados. Bueno, después dices tú, te burlas diciendo que no, que como yo no sé hebreo ni griego, que la traducción que he hecho del Nuevo Testamento, que no, que es falsa, que no puede ser. Pues demuéstralo. Demuestra que es una traducción mala, la que yo he hecho, la del Nuevo Testamento de los santos de Dios. ¿Por qué no lo demuestras? Venga, tú eres un calumniador. Además de ser un descerebrado, que no tienes ni idea de lo que hablas, además es que eres un calumniador, eres un embustero, y para ti la calumnia es algo normal. Si tú crees que es una traducción mala, una traducción falsa, ¿por qué no lo demuestras? Venga, demuéstralo aquí en este debate, ¿dónde está mal traducida? Bueno, después has dicho, Hugo, que tú no has dicho que a Dios le apasiona torturar a las personas. Pues eso es lo que enseñas tú y lo que enseña tu secta diabólica. De que Dios va a arrojar al lago de fuego por toda la eternidad y los va a estar atormentando por toda la eternidad sin que jamás sean destruidos a trillones y trillones y trillones de personas que jamás han tenido la oportunidad de conocer el Evangelio. Eso es lo que tú crees, lo que tu secta diabólica enseña. Y millones de embusteros y de descerebrados como tú enseñan esa burrada, esa monstruosidad de que Dios va a atormentar a la inmensa mayoría de los seres humanos que han existido en la Tierra simplemente por el hecho de que nunca conocieron, oyeron hablar de Jesús. ¿Eso es lo que tú crees?
A mí no me queda claro si la gente va a ser torturada por toda la eternidad en el lago de fuego. Están las dos corrientes doctrinales. Yo me inclino más por la otra, de que sí van a ser destruidos los impíos. No pusiste en mi boca palabra que yo no dije, Tito. Seamos un poquito serios en eso. No todos piensan lo mismo. Muchos piensan que van a ser torturados por la eternidad, por toda la eternidad. En la eternidad no existe el tiempo, por empezar. Yo me inclino más para la postura de que los que no sean salvos van a ser destruidos. Yo jamás dije que la gente va a ser torturada por toda la eternidad.
Mira, en este debate es lo único que has dicho correcto, Hugo. Lo único que has dicho cierto. Cuando dices que tú no lo tienes claro y que tú eres de la opinión de que los malvados sí que van a ser destruidos en el fuego. Pues claro, eso es lo que enseña la Biblia. Sin embargo, la iglesia a la que tú crees, que la iglesia reformada, y los evangelocos, los paposos, todos enseñan todo lo contrario. Dicen que Dios los va a estar atormentado por toda la eternidad mientras Dios viva. sin que jamás sean destruidos, que los va a estar ahí quemando, atormentando en el fuego durante toda la eternidad. Esa es la doctrina oficial tanto de la Gran Ramera de Roma, que es la Iglesia Católica Romana, como de las hijas de la Gran Ramera, que son las iglesias evangélicas, incluida la Iglesia Reformada, por supuesto. ¿Eh? Y ahora dices tú que no, que tú no crees en eso. Pues eso es lo único que has dicho correcto en este debate. A ver, Hugo, entonces contesta la pregunta que te voy a hacer. Entonces, según tú, ¿qué es lo que va a hacer Dios con todos esos trillones y trillones y trillones de personas que jamás han conocido el Evangelio, jamás han oído hablar de Jesús? Ahí queremos saber tu opinión. ¿Qué va a hacer Dios con todo, con la inmensa mayoría de la humanidad? ¿Qué va a hacer Dios? A ver, contéstanos.
No todas las iglesias les enseñan eso. Y mientras Dios viva, no viva, Dios va a vivir siempre, obviamente, es eterno. Y me inclino más para esa postura que te dije, sí, pero tampoco podemos negar la otra. Hay versículos donde dicen que su gusano no muere y todas esas cosas. Bueno, no tengo la Biblia a mano, ahora estoy hablando con vos por acá, Tito. Tampoco podemos negar lo otro. Igual Dios en su soberanía puede hacer lo que quiere. Él es santo y justo. Y si quiere atormentarlos durante toda la eternidad, lo va a atormentar sobre toda la eternidad. Pero yo te digo, repito, me inclino más para otra postura. Y no todas las iglesias enseñan lo mismo. Preguntáselo a Dios. ¿Por qué me lo preguntás a mí?
Fíjate, fijémonos lo que hizo al final, preguntárselo a Dios, o sea, no creen en el registro bíblico, porque dice preguntárselo a Dios, o sea, que este sujeto no cree en el registro bíblico. Luego tiene la osadía y el cinismo de llamarnos herejes a los que no formamos parte de sectas evangeloides.
Bueno, ahora sacado el versículo, Hugo. Has dicho literalmente que, bueno, que tú crees en esa postura, pero que no podemos negar la otra. Pero vamos a ver, ¿tú, criatura, eres consciente de lo que dices? Estás diciendo, por una parte, que tú no crees en la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno, pero que tampoco podemos negar la otra doctrina, lo que dice lo contrario. ¿Cómo se come eso? Una de las dos es falsa y diabólica. Solo una puede ser la verdadera. Las dos no pueden ser verdaderas, muchacho. Vamos a ver, ¿qué quiso decir Jesús cuando habló del gusano que no muere y del fuego que no se apaga? Si es que, claro, como no conoces la verdad, por eso te invitamos a que leas la literatura, los libros que escribí, que están publicados en mi sitio web, donde explico todo esto y muchas cosas más. No me seas ignorante. Jesús estaba hablando de la Gehenna de Jerusalén, donde el gusano no moría y el fuego nunca se apagaba. ¿Por qué no moría el gusano? Era el gusano de la putrefacción, el gusano de los cadáveres. Nunca moría el gusano de la putrefacción porque siempre había cadáveres. Ahí en ese barranco de Jerusalén había cadáveres podridos y los gusanos de la putrefacción se lo comían. Y por eso es que los gusanos nunca morían, siempre había gusanos de la putrefacción. Y el fuego nunca se apagaba porque siempre había combustible, siempre había animales muertos donde eran quemados en ese lugar. Y por eso el fuego no se apagaba. ¿Qué quiso decir Jesús al utilizar esa ilustración de la Gehenna? Pues lo que estaba diciendo es que será una muerte eterna, serán destruidos para siempre. Como dijo Jesús, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Y a qué se refería Jesús cuando dijo el castigo eterno? Pues la destrucción eterna, el castigo eterno será eterno, porque la destrucción de los malvados será eterna para siempre. Nunca más volverán a vivir, serán quemados en el fuego, será una muerte eterna, no una vida eterna. La vida eterna solo la van a tener los salvados, los salvos. Como dijo Jesús en Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno, más los justos a la vida eterna. ¿Lo entiendes, criatura? Los que van a vivir para siempre, los que van a tener inmortalidad, será solamente los justos, no los malvados, solo los justos, lo dijo Jesús. Los malvados irán al fuego eterno, donde van a ser quemados, destruidos y reducidos a cenizas. Eso es lo que enseñó Jesús. Y eso es lo que enseña toda la Sagrada Escritura. Así que no vengas con babosadas y idioteces diciendo que las dos opiniones son correctas. Como has dicho antes.
Decime, ¿a dónde perteneces vos? Ah, la Iglesia de los Santos de Dios, los salos, los únicos que van a ser salos, como toda secta, ustedes hablan de la secta, todas las sectas dicen lo mismo, que ellos tienen la verdad absoluta del Evangelio y no se les puede refutar nada, porque donde le refutaste algo, donde decís algo contrario a lo que ellos piensan, te dicen que sos un hijo del diablo. Pero vamos, amigo, ¿de qué estás hablando?
Bueno, ya se puede decir que damos por terminado el debate, porque esta pobre criatura de Lugo no tiene ni idea de lo que habla, no conoce nada la escritura, ni conoce nada la verdadera doctrina, no ha respondido a los argumentos que les hemos dado. no contesta nada a los argumentos bíblicos y lo único que está diciendo son soberanas idioteces, estupideces, babosadas y tonterías. Así que, pues nada, doy por terminado el debate. Lo único que te podemos decir, Hugo, es que, pues de verdad, te arrepientas de las mentiras que crees, de las mentiras y calumnias que dices, de las doctrinas de demonios que enseñas, de las babosadas que te han hecho creer, pues que abandones eso, que te arrepientas, que cambies tu forma de pensar y creas en el verdadero evangelio, muchacho. Estudia, investiga, lee los libros que he escrito de estudios bíblicos, te los recomiendo, lee nuestro Catecismo de los Santos de Dios, lee nuestro credo doctrinal, y estúdialo a la luz de las Escrituras, a la luz de la Biblia, leyendo los pasajes bíblicos, y de esta manera igual un día Dios tiene piedad de ti, tiene misericordia de ti y te salva. Es absolutamente inútil tener un debate doctrinal serio con esta pobre criatura de Lugo. Esperemos que un día Dios pues, le abra la mente y salga de las tinieblas espirituales donde están metidos. En unas tinieblas, unas doctrinas de demonios que al pobre pues, le han metido en la cabeza en esas sectas diabólicas y falsas, como la Iglesia Reformada, etcétera, etcétera. Y el pobre pues no puede ni razonar, no puede debatir, no tiene capacidad para hacerlo porque no tiene ni remota idea ni de las Sagradas Escrituras ni de la verdadera doctrina cristiana. A ver, criatura necia, lo que dije es que la traducción del Nuevo Testamento, de los santos de Dios, es de todas las que conozco yo, porque conozco muchísimas, en lengua española, evidentemente, es la mejor de todas, la que mejor traducida está. Porque está demostrado y te lo puedo demostrar cuando quieras, pedazo de necio. Te lo puedo demostrar cuando quieras. Y si tú crees que está mal traducida, como dices, pues demuéstralo. Danos las pruebas de que está mal traducida, de que es una mala traducción. Es lo que te pedimos, que lo demuestres.
Es que es un pobre hereje que cuando le atacan sus enseñanzas satánicas, como la Trinidad, como la inmortalidad del alma, los sufrimientos eternos, la enseñanza de que es imposible por un ser humano hacer el bien, pues entonces la reacción ataca y mofando. O sea, con otra cara dice que jamás hay que mofarse de nadie. Esa es la hipocresía y esa es la doble careta de este señor, con el cual yo tampoco pierdo el tiempo, porque mi tiempo es oro. Hay muchas cosas que hacer, hay muchas almas que tratar de salvar, las cuales realmente quieren escuchar, son susceptibles de escuchar, y mi tiempo fundamentalmente se dedica a eso. Entonces, con este sujeto que es paja, no es trigo, es paja, ojalá llegara a ser trigo, por desgracia lo dudo mucho, no pierdo el tiempo, porque yo el tiempo lo pierdo en lo que edifica, no en lo anti-edificante.
Yo nunca he dicho que mi Biblia sea la Biblia verdadera, yo no he traducido la Biblia. He hecho una nueva versión del Nuevo Testamento, no del Antiguo, criatura. Es la mejor traducción que existe del Nuevo Testamento, porque está demostrado y te lo puedo demostrar cuando quieras. Cuando quieras. Si quieres, hacemos una escuela bíblica para demostrarte el por qué es la mejor traducción que existe actualmente del Nuevo Testamento.
¿Puedo dar constancia de lo que dice el hermano Tito? Yo tengo aquí, en donde me ubico, dispongo de una veintena de traducciones de la Biblia y con la versión del hermano Tito es la única que no necesito ir a una Biblia, ir a otra, para buscar un texto que a lo mejor está corrompido. Puedo dar constancia que realmente, sin duda alguna, es la mejor versión del Nuevo Testamento que existe. Bien, yo felicito al hermano Tito por tomar una decisión bíblica. El apóstol Pablo ya dijo que tras una y otra amonestación elimina al hombre hereje de entre vosotros. La Biblia lo dice bien clarito. La decisión que ha tomado el hermano Tito es bíblica, 100% correcta y 100% adecuada. Esa es la que tenía que haber tomado. Evidentemente él tuvo paciencia, ha demostrado ser un hijo de Dios, al tener una paciencia que yo no hubiese tenido, humildemente lo reconozco, pero al final ha tomado la decisión que el propio Pablo había tomado. Él dijo en 1 Corintios 5, 13, porque a los que están afuera Dios juzgará. Y dice ahora, quitad pues a ese perverso de entre vosotros.
Cuando le retas a un debate, a un hereje, a un apóstata que enseña doctrinas de demonios, siempre rechaza el debate. Siempre, 100%, siempre. o sale huyendo al primer minuto. Pero siempre, siempre va a rehusar debatir. Un hereje, un apóstata, siempre va a rehusar debatir. Un verdadero cristiano no, un verdadero cristiano no tenemos miedo a los debates, porque sabemos que estamos en la verdad, que enseñamos la verdad y que nadie puede refutar con la Biblia lo que nosotros creemos. Y no tenemos miedo a nadie. Pero estos apóstatas sí, son unos gallinas, son unos cobardes, son unas ratas cobardes que no se atreven a debatir con nosotros. Por eso los debates que hacemos aquí, Hugo, escucha atentamente, los hacemos de esa manera donde el hermano Henry tiene que imitar a estos falsos predicadores, a estos engañadores, dando los argumentos que ellos dan, y de esta manera hacemos un debate, porque no se atreven ellos a debatir con nosotros, por lo tanto lo tenemos que hacer de esa forma teatral, por así decirlo. Entonces, Hugo, lo que pasa con ese predicador y la iglesia reformada, y que claro, como tú eres bastante ignorante en cuanto a la verdadera doctrina, pues no sabes esto, ¿eh? Pero aquí te vamos a llevar a la luz, aquí te vamos a enseñar la verdadera doctrina y aquí vas a aprender realmente lo que enseñó Jesús y lo que enseñaron sus apóstoles. Ese predicador pertenece a la iglesia reformada. La iglesia reformada enseña doctrinas de demonios, son protestantes y enseñan una serie de doctrinas diabólicas que son, bueno, prácticamente las mismas que enseñan pues la mayoría de las sectas evangélicas, ¿eh? O evangelocas. Lo que pasa es que ellos se llaman reformados, ¿eh? La iglesia reformada. Pero enseñando doctrinas diabólicas, vamos a ver, ¿cómo alguien en su sano juicio puede predicar, puede decir que el ser humano no puede hacer el bien? No puede hacer el buen, lo bueno. Eso es lo que enseña ese predicador. ¿Y tú crees que esa doctrina tiene base bíblica? ¿Es verdad? ¿Tú crees en esa doctrina de que el ser humano no puede hacer nada bueno? Un hijo del diablo es el que enseña, el que predica, el que enseña doctrinas de demonios, ¿no? A ver, si uno enseña doctrinas diabólicas, repugnantes, como por ejemplo la doctrina, yo qué sé, del pretribulacionismo, de la inmortalidad del alma, que es un ataque frontal contra el Evangelio, la doctrina de los sufrimientos eternos, que es la doctrina más satánica y repugnante que hay, esas son doctrinas diabólicas. Y quien predica doctrinas diabólicas es un hijo del diablo. Lo que ocurre, Hugo, escucha bien lo que te voy a decir, es que un hijo del diablo puede arrepentirse y pasa a formar entonces a ser hijo de Dios. ¿De acuerdo? Un hijo del diablo que se arrepiente puede llegar a ser un hijo de Dios y formar parte del pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Así que si yo llamo a alguien hijo del diablo, es porque enseña doctrinas de demonios. Porque quien enseña doctrinas de demonios es un hijo de Satanás. Es así de simple. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿O tú crees que el que enseña doctrinas de demonios no es un hijo del diablo? En Mateo capítulo 25, a partir del verso 31, cuando Cristo venga en gloria y ponga sus ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, ¿qué es lo que les va a decir? Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y por qué entrarán en esas ovejas en el reino de Dios? Es que no has leído jamás ese texto. Porque tuve hambre y me disteis de comer, porque tuve sed y me disteis de beber, etcétera, etcétera. Entrarán en el reino de Dios, heredarán en el reino de Dios porque hicieron lo bueno. Hicieron lo bueno esas ovejas. Así que esa doctrina de que no, en el ser humano no hay nada bueno y que nadie se salvará por hacer el bien, como enseñan estos herejes, estos hijos del diablo llamados reformados, es una burda doctrina de demonios. Habrá mucha gente que se va a salvar por haber hecho el bien, por haber perseverado en hacer el bien. ¿Cómo podemos afirmar que lo que nosotros predicamos es verdad, es la verdad? Pues porque lo sabemos, porque predicamos la verdadera doctrina. Y si alguien cree que nosotros predicamos doctrina falsa, es que lo demuestre. Que lo demuestre con la Biblia, que nos lo demuestre. Hay otras ovejas que no pertenecen al redil de Cristo. Esas ovejas misericordiosas mencionadas por Jesús en Mateo capítulo 25 no formaban parte de la iglesia de Cristo. No eran cristianos. No eran los hermanos pequeños de Jesús, porque en Mateo 25 Jesús mencionó a tres grupos bien clarito: las ovejas, las cabras y los hermanos pequeños de Jesús. Los hermanos pequeños de Jesús son la iglesia de Cristo y los diferencia bien clarito de esas ovejas misericordiosas. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, dijo Jesús. Y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí habla Jesús bien clarito de hacer el bien. De hacer el bien. Esos son los que se van a salvar. ¿De acuerdo? Así que esa doctrina de que el ser humano no puede hacer el bien, como enseña esa iglesia diabólica de la iglesia reformada, es una de las mayores mentiras de Satanás.
Son ovejas porque llegarán a creer en Jesucristo, llegarán a aceptarlo, y por tanto son ovejas. No porque en ese momento sean cristianos. Y además Jesús mismo dijo en Mateo 7, 21, 23, y esto se aplica muy bien a estos grupos evangelocos. No todo el que me dice Señor, Señor, como hacen ellos, que están Señor, esto, están, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios. Esto se aplica muy bien a las iglesias pentecostaloides. De hecho, es una profecía relativa a las iglesias evangélicas y especialmente las pentecostaloides. Y en tu nombre hemos hecho muchos milagros y yo les contestaré, apártense de mí, nunca os conocí, obradores de iniquidad, de iniquidad. Estaban practicando la iniquidad. Por ende, sí, es perfectamente posible hacer el bien. Otra cosa diferente es que nosotros tenemos una tendencia a la carnalidad y como consecuencia de ella, pues en un momento determinado podemos cometer error. Podemos llevar a cabo algún pecado. Pero no vivimos en la constante práctica del pecado. Es la diferencia, esa es la diferencia que no entiende este señor ni su líder de esa iglesia diabólica a la cual desgraciadamente pertenece.
Buenos días, hermanos de la Santa Excelente Escuela Bíblica Internacional. Saludos, hermano Esteban, gracias y paz, aquí con el hermano Maxi. Como no tengo teléfono celular, por eso no estoy integrado comúnmente y me comunico a través del teléfono de Maxi, hermano Maxi y de hermano Jonathan. Estaba escuchando el excelente debate que tuvieron, bueno, excelente debate por el lado del hermano Tito y del hermano Aguada, con este sujeto Hugo, la cantidad de incongruencias y estupideces que dijo durante todo el debate. Le quiero felicitar al hermano Aguada y al hermano Tito por la excelente respuesta que le daban, y este sujeto no respondía ninguna pregunta. Así que le felicito, hermano, excelente, me pareció muy buena respuesta de su parte. ¿O no, hermano Maxi?
Sí.
Muy sí. Bueno.
La verdad que así hablaba el hermano. Estaba para mí que estaba.
¿Te gusta?
Estaba muy pasado de copas. Hugo no sé cuánto.
Encima, cuando el hermano Tito le hizo un jaque mate cuando le dijo, ¿qué hará Dios con todas esas personas que no conocieron a Cristo antes de Cristo? ¿Qué hará con esas trillones de personas? ¿Lo vas a condenar a todos? Encima el fanfarrón de Hugo dijo, pregúntaselo a Dios, Tito. O sea, no tenía la menor idea de lo que decía. Encima ya caliente se lo agarró personal, empezó a decir, no, que ustedes invitaron a los testigos Jehová, a las sectas. Se lo agarró personalmente. O sea, con bronca, o sea, como se vio ofendido, él mismo lo reconoció, empezó a atacar a la persona. Luego a la doctrina, pero en ningún momento dijo un argumento sólido, con argumentos, totalmente coherente con la Biblia, ¿no? Nunca dijo argumentos, solo empezó a decir fanfarrería, sí, exaltarse. Sí,
cuestiones personales de él. De su emocionalismo inestable, tratando de desviar toda situación bíblica, porque de hecho de ninguna forma el tipo dijo alguna coherencia. En todo momento se enojó, se sacó de sus casillas y no tuvo argumentos, entonces se le agarró, se fue para el lado más fácil, y el lado más fácil es el enojo. Y diciendo todas esas estupideces, porque lo único que dijo fueron estupideces.
Claro, claro. Y nunca usó la Biblia para respaldo, y cada vez que usó la Biblia lo tergiversó, o sea, los pasajes, nunca fue claro con los pasajes. No, porque esto realmente quiere decir así, nunca citó un pasaje y lo explicó, no, él sin embargo citaba pasajes pero no lo explicaba. Bueno, esto es típico de del sistema iglesiero apóstata, que está ahí lleno de esta gente.
Hugo, ¿pero cuándo he dicho yo, pedazo de imbécil, que el nuevo nacimiento no lo produce el Espíritu de Dios? Y cuando los seres humanos nazcan de nuevo, serán espíritus. Ya no serán seres humanos de carne y hueso, serán espíritu. Y lo dijo Jesús, bien clarito en Juan capítulo 3. Porque lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, es espíritu. A ver, yo te pregunto, ¿tú eres un espíritu? ¿Eres un espíritu? ¿No dices tú que has nacido de nuevo? Jesús dijo que el que nace de nuevo es un espíritu. ¿Tú eres un espíritu? Y recuerda que un espíritu no tiene carne ni huesos, lo dijo Jesús. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, lo dijo Cristo, ahí en Lucas capítulo 23. Tú no tienes ni idea de lo que es el verdadero nuevo nacimiento, porque te han engañado esos falsos pastores, esos hijos del diablo, te han engañado con basura teológica. No tienes ni idea de lo que es el verdadero nuevo nacimiento. Lo único que haces es el ridículo. Por eso yo te exhorto a que te arrepientas de todas las mentiras e idioteces que dices.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.